Transmitiendo desde las montañas de Junquito en la frecuencia
102.7 Junquiteña, tu emisora alternativa en la radio.
Es una torre que pasó de ser lo que podría ser uno de los íconos de la modernidad en Venezuela. David Bridgenburg, que era su dueño, el dueño de Confinanza, y pretendía ser la torre de Confinanza, por eso se dice después la torre de David, muere en el año 93, no se terminó de construir, como bien lo dijo Elena, y fue invadida en el año 2007, pero previamente en el año 2000 había comenzado a ser desvalijada, porque lo que tenía eran vidrios y unos marcos que se podrían fundir y vender en el mercado negro.
Eso muestra además un rostro del chavismo, claro, de la Venezuela de Maduro, que no le conviene.
No, pero es la realidad, Félix, y es una realidad que mucha gente no quiere ver. Hoy en día esa torre es sencillamente, como tú lo dijiste, una favela, una representación clásica de lo que es el fracaso de un régimen, sobre todo en aquella famosa Misión Vivienda, que fue tan utilizada, que fue tan manipulada y de la cual se han hecho multimillonarios muchos de estos boliburgueses, que sirvió además para que PDVSA hiciera unos negocios oscuros en Uruguay, para que vinieran los chinos a construir viviendas que no se han construido, y esta gente que está ocupando esta torre lo hace porque no tiene otra alternativa de vivienda.
Es un retrato, como estamos poniendo ahí, de la cruda realidad venezolana.
Bueno, fíjate, siempre se toman posturas. Cuando la postura es sincera, el problema está allí, y la torre está allí, y una gente tuvo necesidad de ocuparla y la ocupó por un tiempo. Ernesto Villegas llegó como funcionario con una promesa: no traigo nada en el sombrero para sacarlo, no traigo cuestiones mágicas, así lo dice. Lo sé que lo dice, por ahí lo tenemos. Y entonces tú no llegaste ofreciendo, sino diciendo: hay un problema, busquemos solución, dialoguemos y vamos a ver qué es lo que hay que hacer y qué se puede hacer. Yo puedo estar en una posición contraria a la tuya, y entonces llego diciendo que eso no sirve, diciendo que tú no sirves, que tú no vas a solucionar nada. Pero tú lo solucionaste o no lo solucionaste. ¿Se soluciona el problema o no?
Bueno, al 300%. Hoy podemos hacer un tour si quieres.
Sí.
Lo invito a que nos acompañe y vamos a la Torre Confinanza y vemos cómo todos sus espacios están hoy absolutamente y totalmente desocupados. Ahora, yo quisiera hacer referencia a ese sonido. Entiendo que es Horacio Medina, ¿no? Uno de los antihéroes del paro sabotaje petrolero del año 2002-2003, que tanto daño le causó al país. Paralizaron la industria petrolera por 63 días con sus noches para tumbar a Chávez. Y le salió el tiro por la culata, ¿no? Aunque en el transcurso le causaron un grave daño en apenas 63 días. Ahora, este señor entiende desde Miami, ¿no? Porque la voz que se le escuchaba era una televisora mayamera. Bueno, dice varias mentiras y uno no lo está viendo, pero imagina que no se sonroja del embuste que está diciendo, ¿no?
Seguro.
Pero fíjense, por una parte, dicen que los chinos están construyendo viviendas que no se están construyendo. No sé si ustedes percibieron ese pedazo, ¿no? Bueno, se nota que ese señor tiene mucho tiempo que no pasa por la autopista Valle Coche, porque allí a mano derecha se levantan los edificios de Fuerte Tiuna, que son construidos justamente por los chinos. Ahí están. Esa es la misión maqueta que ellos decían que era mentira. Bueno, toma tu maqueta, ¿no? Ahí están las maquetas que se erigen para desmentido de ellos mismos. Ahora, fíjense ustedes, en efecto, yo cuando me refería al tema de la Torre Confinanza decía que la revolución tiene la capacidad de empinarse sobre sus propios errores, porque nosotros debemos convenir algo, es cierto, la torre fue ocupada en el año 2007, en tiempos de revolución bolivariana, pero la Gran Misión Vivienda Venezuela nació en el año 2010. Justamente la Gran Misión Vivienda Venezuela es la respuesta socialista del gobierno del presidente Chávez al fenómeno de la exclusión social en el campo del derecho a la vivienda. Se venían ensayando diversas fórmulas, pero ciertamente con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pues es que se masifica la construcción de vivienda. Llegamos a un ritmo de 200.000 viviendas por año, llegamos a construir 700.000 viviendas ya entregadas, ya se está construyendo la vivienda 1 millón, de modo que es una política humanitaria que además desde el mundo entero se le ve con atención, porque son cifras de inclusión en el derecho a la vivienda que muy pocos países del mundo, por no decir que ninguno, pudieran exhibir. Ahora, este señor, para criticar el tema de la Torre Confinanza, hace mano de mentiras. Sí. Obviamente la ocupación de la torre fue previa a la Gran Misión Vivienda de Venezuela, y su desocupación solo fue posible gracias justamente a la Gran Misión Vivienda de Venezuela. De modo que está pintando exactamente las cosas al revés. Pero piense lo siguiente: nosotros decimos, ciertamente fue un error de la Revolución Bolivariana haber permitido que esa torre se ocupara en un momento y luego haber esperado tanto para iniciar su y concretar su desocupación. Pero como dicen por allí, los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Probablemente para el momento en que se inició, digamos, la conciencia nacional respecto a la existencia de ese problema, no existían los apartamentos para solucionar el problema por una vía pacífica. A lo mejor solucionar eso sin esos apartamentos hubiese significado una cantidad de muertes, una incursión violenta de parte del Estado, como le gusta a cierta gente que se actúe. Pero si nosotros estamos llevando una revolución pacífica, humanista, nosotros tenemos que actuar en consecuencia. No podíamos generar un baño de sangre para desocupar ese espacio. Y gracias a Dios, independientemente del error que pudo haberse cometido al permitir que esta edificación fuese ocupada, hoy ese problema que existía para la ciudad ya no existe. No existe para los habitantes de la torre, ni existe para los vecinos que ellos tenían en las parroquias San Bernardino y La Candelaria. Y le digo, parecía imposible asumir esa tarea. Mucha gente me veía a mí con cara casi que de lástima cuando yo les comentaba que el presidente Maduro me había mandado a hacer eso. Algunos decían, bueno, pero te tiraron por un barranco, porque eso no tiene solución. Y mira, la revolución lo solucionó. Justamente ese es el milagro de las revoluciones. Problemas que parecen imposibles de solucionar encuentran solución desde la revolución. Y la fórmula es el reconocimiento del proceso social que está detrás de ese fenómeno. El reconocimiento de los seres humanos involucrados en ese problema como seres humanos, como ciudadanos, que son sujetos de derechos y de deberes. Yo creo que ese juicio que hace ese individuo, que da esa declaración, no es el juicio que hacen los ciudadanos comunes y corrientes. En la calle, cuando yo me consigo con la gente, más bien me felicitan, incluso amigos que no comparten mi visión de país, mi visión de mundo, me felicitan porque ellos están muy contentos con la manera como se solucionó esto. La fotografía de un conjunto de familias siendo desalojadas de manera violenta, violándosele sus derechos humanos, nunca fue tomada, no se va a tomar, y eso es algo que nos debe llenar a nosotros de satisfacción. Creo además que no debemos olvidar el origen de esa torre. Esa torre, en el año 2000 se intentó subastar y se declaró desierto el proceso, porque de acuerdo con lo que yo he podido investigar, esa torre realmente no estaba concebida para ser terminada y tener una utilidad real para la ciudad, sino que más bien era un mecanismo de extracción de recursos en el marco de la crisis financiera de los años 90. Según David Paravicini, que era presidente, era senador y presidía la comisión investigadora del Parlamento sobre la crisis financiera del año 93-94, pues esta torre fue utilizada 33 veces en prenda para la obtención de créditos de empresas relacionadas al Banco Metropolitano con Finanzas con el mismo banco. Es decir, fue un mecanismo para que el banco sacara dinero de los depositantes, de los ahorristas, para que a su vez esas empresas las sacaran del país y nunca terminaran la obra. Ese es el resultado de ese maridaje oscuro entre el negocio financiero y el negocio inmobiliario. Y bueno, ahí quedó en la ciudad. El Estado la subastó en el año 2000 a través de Fogade y se declaró desierto el proceso, no había oferente. Ahora hay una comisión que nombró el presidente Nicolás Maduro, que está haciendo un estudio sobre las características arquitectónicas de esta infraestructura. El presidente ya ha anunciado que allí se va a instalar el Centro para los Derechos Urbanos Socialistas de Caracas, con usos combinados de educación, cultura, deporte y seguridad. De modo que la Torre Confinanza dejó de ser un icono negativo para la ciudad de Caracas para convertirse en un icono positivo de la ciudad.
Bueno, Ernesto, hemos oído, y para la reflexión, este último punto que acabas de tocar con respecto a la Torre de David, como la llamaban, o como le han llamado. hay tres cosas para el ciudadano común, el ciudadano caraqueño, y para aquellas personas que estuviesen por o estuvieron por necesidad involucrados de manera directa pues en la vivencia ahí en esas torres. Porque lo primero, ya tú lo tocaste, si vamos a buscar solución, vamos a buscar solución, una solución más allá de que negociada o dialogada, humana, una solución donde no haya agresión, no haya atropello a nadie, pero sí que se busque la solución, una participación y colaboración de más de uno de los que estaba allí en su necesidad. Me imagino que lo entendieron, y que los que no estuvimos en ninguna de las dos posiciones, pero estamos pendientes de los problemas y conocedores de ese problema, por lo menos, también tenemos que entender que sí, que se logró, se buscó la solución por una vía pacífica, que hubo colaboración inclusive de parte de la gente de adentro, y entendemos los que estamos del lado afuera que se hizo con toda la buena voluntad y con toda la efectividad y con toda la armonía y paz.
Así es, mira, yo creo que tenemos que felicitarnos como país.
Claro.
Mientras en España están ocurriendo, según los datos del año 2014, 95 desalojos diarios. 95 desalojos diarios, producto de lo que han llamado un genocidio financiero en España.
Sí.
Aquí en Venezuela logramos que esa desocupación se hiciera de manera pacífica y armónica. Y no es que colaboraron las familias que allí habitaban, es que fueron protagonistas de su propia reubicación. Entraron los militares, pero no como hubiesen querido algunos, a punta de fuego,
sí,
sino que entraron a juntar su sudor y sus músculos en el acarreo de los enseres domésticos de cada una de estas familias. Demolimos también el estigma que acompañaba a estas familias, porque si bien en un principio esa comunidad ciertamente nació con la participación de algunos elementos que transgredían las leyes, y que siendo un hueco en la ciudad, allí se cometió cualquier clase de delito. Luego, con la consolidación del establecimiento de estas familias en ese lugar, hubo un proceso de depuración interna, porque las condiciones agrestes de esa torre, sin barandas, con paredes sin columnas, desde las cuales caían personas con cierta regularidad al vacío, esas condiciones agrestes obligaban a que allí hubiera una serie de normas de convivencia, y las personas que no se avinieron a respetar estas normas de convivencia, pues sencillamente fueron expulsadas de su seno. De modo que cuando nosotros comenzamos ese proceso de reubicación, para muchos fue una sorpresa que comenzaron a salir niños, niñas, mujeres, jóvenes, trabajadores, bomberos, médicos, gente común y corriente que habitaba en un barrio cualquiera de la ciudad, porque al final, ¿qué había allí en la Torre Confinanza? Un barrio más. Sí. Había, según las cifras oficiales, son 1.295 familias, 4.585 personas. Eso entra dentro de los parámetros del Instituto Nacional de Estadística para caracterizar cualquier centro poblado. Y nosotros, para registro de la historia de la demografía, hemos logrado reubicar ese centro poblado en paz y armonía, sin que haya ninguna persona atropellada, sin que haya ninguna persona digamos maltratada, sin que haya ninguna persona que haya se haya opuesto de manera digamos violenta a la reubicación, ni que tampoco haya sido necesario utilizar la coerción sobre ninguna de ellas. Eso solamente es posible por el método Chávez, por el método del reconocimiento a la existencia de los invisibles, de los excluidos, que están allí, que existen y que deben seguir existiendo como protagonistas de la sociedad. Nosotros ponemos a la orden de los pueblos del mundo ese método para la solución de problemas urbanos complejos. En España, por ejemplo, deberían mirarse en ese espejo, porque en España están quedando en la calle tantos viejitos, tantas viejitas, que son echados a la calle a su suerte con sus peroles, con sus enseres, por los bancos que incurren en lo que llaman el desahucio.
El desahucio, sí.
Bueno, miren en España, en el espejo de Venezuela. Nosotros tenemos grandes cosas, tenemos problemas ciertamente en Venezuela, pero también tenemos cosas en las que nosotros hemos innovado. Aquí nació la independencia de todo un continente, y seguramente la situación económica del tiempo en que aquí se dio la lucha por la independencia no era la mejor, pero los pueblos del mundo miraron hacia Venezuela porque vieron, mira, estos se están yendo por el camino de la independencia, y nosotros tenemos mucho que aportar en este método pacífico de solución de situaciones complejas en las ciudades.
Mira, Ernesto, sin duda, Ernesto Villegas, representación del gobierno revolucionario, solucionó pacíficamente el problema. Está desocupada la desocupada la torre. La familia todas fueron reubicadas, todos están en su casa, en sus nuevos hogares, pues. Y ahora vamos a oír lo que Orlando nos pone para volver sobre el tema. ¿Qué uso se le va a dar a eso?
Están aquí presentes diversos arquitectos. En esa comisión presidencial va a estar el compañero Jaime Eltrudy, el jefe de gobierno Dugarte, Jorge Rodríguez, González López, ministro de Deporte y Juventud, el ministro de Educación, el ministro de Cultura que está en el encuentro de intelectuales, el compañero Ernesto Villegas Polhat como líder político, social, de opinión, revolucionario y además el coordinador de esta primera fase de recuperación de la estructura. Y yo quiero construir aquí, constituir un gran centro para la cultura, el deporte, las artes y la seguridad de toda Caracas. Una de las torres la vamos a dedicar única y exclusivamente al nuevo modelo de seguridad y al movimiento por la paz y la vida. Una de las torres. Y aquí van a funcionar estructuras nuevas de los nuevos equipos que estoy constituyendo para la seguridad pública, la protección de los ciudadanos. Y va a ser un gran centro de comunicaciones, de coordinación, de acción para la Gran Caracas, que sirva como modelo del proyecto de seguridad patria segura y del movimiento de la paz y la vida. Otra torre debe ser entregada para la cultura, las artes, la creación, el teatro, el cine. Por allá en la salida hacia Guarena Guatire está la Villa del Cine, ¿verdad? Mira, aquí tenemos todas las condiciones, Jaime. Tú que eres medio cineasta también. Tenemos todas las condiciones para tener estudios de cine Pepito, lo mejor del mundo, pues. Y otra torre va a ser para el desarrollo de la educación, de la formación. Y nosotros convertir este punto, que fue ayer la Torre de David, llamada así, la Torre con Finanzas, llamada así, la Torre de Babel, llamada así, que ahora sea un centro de arte, de vida, de cultura, de seguridad, de paz para la comunidad de San Bernardino, que la acoge en sí, y para la comunidad de Caracas y del país.
Bueno, Ernesto, ahí está, solucionó el problema. Se presentan, como tú mismo dices, dentro de la evolución, otras acciones, otras situaciones, y lógicamente a esa torre se le va a dar un uso. Ya oímos al presidente Maduro diciendo que en general, pues, la cuestión de deporte, de cultura, eso también. Ya tú no estás, porque ahora estás en la pre-campaña acá, pero tú dejaste eso allí y tienes el conocimiento de toda esa evolución. Por eso hemos insistido, pues, además de lo efectivo y de la metodología pacífica, con logros excepcionales, diría yo, que no estoy directamente ligado y conocedor en detalle, pero en general yo no creo que alguien tenga duda de que eso ha pasado así. ¿Alguna otra cosa sobre la perspectiva ya de lo que se le, el uso que se le va a dar? ¿Tienes información de ideas y algún aporte más podrás? Tú vas a seguir aportando, porque uno no se limita cuando entra en ese riel, no se limita a lo exclusivo con unas gringolas. Tú te dirás, aún siendo diputado, en otras áreas tendrás que tender la mano, la orientación, el comentario, el apoyo, el hombro, ¿o no?
Sí, así será, por supuesto, si me lo permite Dios, la patria.
Claro.
Ahora, fíjese, yo siento que el presidente Maduro ha sido bastante explícito. Hay una comisión que está trabajando en esto, ¿no? Para que esa torre, en efecto, deje de ser, como ya dejó de ser, ese icono negativo y comience a tener una utilidad positiva para Caracas, para la patria toda. Ahora, fíjese, yo podría también mezclar ese tema con la realidad aquí del Junquito, ¿verdad? Sí. Para ir cerrando, porque creo que ya estamos llegando, sí, al final del programa.
Pero todavía nos queda un punto ahí.
Bueno, sí, como no, usted dispare y yo respondo. Ahora, fíjense, aquí una de las cosas que tenemos que tener claro es que no se debe permitir la proliferación de construcciones ilegales aquí en la parroquia del Junquito. A mí esa es una de las cosas que me ha gustado, zambullirme aquí en las profundidades de esta campaña, pre-campaña, para poder caminar, digamos, con relativa tranquilidad, entre comillas, sí. Tranquilidad no tienes nunca, ¿no? Pero, pero poder compartir con la dirigencia nuestra de aquí de la parroquia, con los caraqueños comunes y corrientes que aquí viven, con las familias, entrar, tomarte un café, escuchar, que te planteen. Y la verdad, aquí uno de los problemas que tenemos que asumir con la seriedad del caso es el tema de las construcciones ilegales, porque no solamente se trata de un problema para las familias que incurren en esta práctica, termina siendo un problema para toda la comunidad, un problema social que se revierte lamentablemente en perjuicio de todas y de todos. De modo que yo expreso mi conciencia respecto de ese fenómeno que aquí se ha dado y que, bueno, desde la posición que me corresponda ejercer, pues tendrá mi concurso, mi participación. Yo tengo conciencia plena de que ese problema existe aquí y, bueno, así como hemos sido contundentes cuando hemos tenido que ser contundentes, así como hemos tenido que dar la mano cuando hemos tenido que dar la mano, pues nosotros estamos resueltos a enfrentar estos fenómenos para garantizar la vida digna de todas y de todos. Un adulto no tiene derecho a someter a sus hijos a riesgos innecesarios, haciéndolos vivir en lugares inadecuados. Los seres humanos necesitamos normas que respetemos. Se trata de construir un estado de derecho, pero también de deberes. De deberes que muchas veces no apreciamos suficientemente. Ciertamente tenemos que exigir nuestros derechos y por eso luchamos, pero también es necesario que nosotros tengamos conciencia sobre los deberes. Nuestro deber es proteger a la familia, nuestro deber es velar porque nuestras niñas y nuestros niños tengan un hábitat adecuado, no que por nuestra propia conveniencia hagamos correr a nuestros niños y a nuestras niñas riesgos absolutamente innecesarios.
Vale, nos va a quedar pendiente, tendrás que volver al para que hablemos más explícitamente de eso, que es trascendental. Pero hoy no, el tiempo no nos va a permitir más que vamos a oír algo y comentamos brevemente después de oír algo que tiene más.
Reconocimiento especial a personalidades defensoras éticas de los derechos humanos. La comunidad ecuménica de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, FUNDALAF, otorga este reconocimiento al comunicador social Ernesto Iquero. Por su intensa labor ética en defensa de los derechos humanos, sociales, políticos y culturales en América Latina y el Caribe. Caracas, 9 de junio de 2015. Otorgado en acto conmemorativo en el Museo Boliviano por los 37 años de FUNDALAF.
Bueno, me llama la atención de FundaLatin, bueno, reconocimiento a Ernesto Villegas, bien merecido, no tengo la menor duda, pero mi comentario va de que se toca lo ético y nosotros necesitamos no solamente ser éticos, conocer la ética y defenderla en todos los planos y en todas las actuaciones, no solamente políticas, sino personales, familiares, ciudadanas. Entonces, te felicitamos y no tenemos la menor duda y nos convertimos en uno de esos defensores y aseveradores de que Ernesto Villegas es un hombre ético. Y siempre llamamos a la reflexión y llamamos a leer a un muchacho que yo lo digo de manera de chiste, primo hermano mío, que se llamó Platón. Allá en la República, que habla de la ética. Es bueno que todo político y no político, pues uno dice político, pero y no político, debe revisarse la ética, la República, y pasearnos por todos esos puntos filosóficos para que a criterio, pero dentro de la banda humana y ciudadana, actuemos. Te dejamos de aquí en adelante, ya no tengo más que hablar sino darte las gracias en nombre de 102.7 FM Radio Junquiteña, y esperamos que puedas y tengas tiempo de volver por acá para que hablemos aún más. Nos falta mucho tiempo más para más cosas que oír de ti.
Bueno, el que quiere besar busca la boca, así que...
No, estás invitado, yo te voy.
Si me invitan, yo vengo.
No, claro que sí.
Mire, no, de verdad que ahora sí, en serio, ¿no? Eso era echando broma. Muchísimas gracias. Igual estamos siempre a la disposición para conversar, para escucharnos, sobre todo. Ahora, fíjese, yo quería hacer un llamado ya para finalizar el programa a personas que nos escuchan, ¿no? Porque el 28 de junio tenemos... una cita. Son las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero realmente no son tan internas. ¿Por qué no son tan internas? Porque esas elecciones están abiertas para la participación de todas las venezolanas y venezolanos en edad de votar e inscritos en el registro electoral. De modo que pueden votar los militantes del partido, cómo no, pero también los que militan en otros partidos del Gran Polo Patriótico, o los que sencillamente no militan en ningún partido político, pero que sientan la necesidad de llevar a hombres y mujeres comprometidos con la patria a la Asamblea Nacional. Yo digo que el 28 de junio es como Tazón. ¿Por qué como Tazón? Porque uno para ir a Maracay debe pasar por Tazón. Uno para ir a otro destino, para ir a Valencia, tiene que pasar por Tazón. Bueno, para nosotros tener una victoria popular en las elecciones parlamentarias de este año, tenemos que pasar por ese Tazón que es el 28 de junio. Yo les digo, no nos quedemos en la casa. Ese día es importante ir a votar. Para llegar bien a las elecciones parlamentarias es necesario llegar bien a Tazón, llegar bien al 28 de junio. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que sabemos que está molesta. Hay gente que en medio de la guerra económica, distorsiones que hemos estado sufriendo en el campo de la economía, tienen un legítimo malestar. Ahora, ese malestar hay que saber a quién se dirige. No es justamente a quienes están luchando contra esas emboscadas, a quienes hay que, digamos, castigar con la desmovilización, con la abstención, con el desinterés. Al contrario, hay que reafirmar el camino de Chávez. Más allá de cualquier diferencia, más allá de cualquier error, no se puede ser medio chavista. En el tarjetón no hay una casilla para aquellos que digan chavistas molestos, chavistas arrechos, ¿no? O se es chavista o no se es chavista. Una vez que tengamos esa gran victoria popular, sabremos empinarnos incluso por encima de nuestros errores, así como pasó con la Torre con Finanzas. Solo en el marco de la revolución tendrán solución los problemas que nos han generado malestar. Si le entregamos, si le regalamos el poder político que tanto le costó a Chávez conquistar a los enemigos de Chávez, no tengamos ninguna duda de que todos esos problemas se van a agravar. Todas esas dificultades se harán más grandes y se añadirán nuevas, porque los enemigos de Chávez le van a cobrar al pueblo caro los 16 años que llevan fuera del control del poder político. Si usted tiene alguna duda, pase con una camisa roja de Chávez, con los ojos de Chávez en el pecho por el frente de una guarimba. Pase con una gorra roja con algún símbolo chavista por frente de una guarimba, a ver si allí hay amor, amistad, cariño, reconciliación. No, ahí lo que hay es un profundo odio. Mira, y nosotros no podemos regalarle al odio lo que tanto nos costó construir con alegría, con amor, con paz, con vida.
Y más allá de eso, chavistas y no chavistas, porque gente que no esté identificado con esa reacción de odio y esa reacción de poder, entre comillas, también pagará las consecuencias. Ya tenemos experiencia
así. Así que yo les digo a todas y a todos, escucha tu corazón. Este 28 de junio, ponte la mano en el corazón, oye tu corazón y vota por la patria.
Gracias, gracias, gracias. Seguimos en Radio Junquiteña con ustedes y eterno invitado. Tendrás que volver. A lo mejor no seré yo el moderador, pero
si no me quedo.
La parroquia. Vale.
Bueno, frito, cochino frito, bueno, y golfeado, bueno, me
tarde, así es. Bueno.
Transmitiendo desde las montañas del Junquito en la frecuencia
102.7 Junquiteña, tu emisora alternativa en la radio.